Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día miércoles 30 de junio del año 2021. Junto a don Matías del Río, doña Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están ustedes, jóvenes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días. Estoy mirando Garín, que retomó su partido suspendido de ayer, está jugando ahora en Wimbledon con, ¿cómo se llama el señor? Zapata.
Garín, sí. Cristian Garín. Te entendí Karim.
No, Cristian Garín.
Y dije, Cristian ese, Garín, ese debe ser un jugador.
Que ayer partió, estaba lloviendo, Karim, entonces partió tarde, y no había luz, tuvo que suspender el partido, entonces estaba viendo que lo retomaron recién, arriba en el cuarto set.
No sé por qué he perdido contacto con el tenis, entonces cuando tú dijiste Karim, dije, ah, debe ser una figura, un indio, figura nueva del tenis que yo me he perdido y que se ha convertido en una...
La Consuelo está muy
dada... Me hice todo ese enrollo, digamos.
La Consuelo está muy dada al deporte en su vida, en su nueva vida.
Así es. Sí.
En su nueva vida,
explorando en deporte, vamos a tener una nota de alpinismo algún día de estos, en fin.
Oye, no te pierdas.
No se descarta.
Está muy bien. No, buceo deportivo. Muy bien, Consuelo.
Buceo deportivo. Cricket.
Eso sería bueno para entenderlo. Oye, bueno. En lo que nos convoca.
Sí.
Ustedes que son los ordenados del grupo.
Nosotros somos los ordenados del grupo, ¿tú crees que eso...?
Vamos a hablar de los convencionales, Matías.
Este jueves. Sí, vamos a hablar de los convencionales, porque tú entiendes que tuviste una conversa ayer muy interesante con Patricio Fernández.
Se ha ido generando en la última semana una...
Perdón, ¿te puedo hacer una pequeña... una pequeña irrupción, Matías, muy pequeña? El otro día alguien me decía, ¿tú te das cuenta que el fundador y director del Clinic, el enfant terrible de la intelectualidad chilena en los últimos 20 años, es la figura moderada de la convención? Me refiero a Patricio Fernández.
De partida cambia el país, cambian las personas, evolucionan, crecen, pero claro, no, pero sin duda es una figura, o sea,
creo que eso es una caricatura respecto de lo que era
a eso lo que voy, sí, por eso. Pero en la lógica de mucha gente en la cabeza, que le pasó, hasta tuvo problemas personales en algunas situaciones, Pato Fernández, por el rol del Clinic y esa condición que tenía. Y hoy día es mirado por todo el mundo como la figura moderada. Y yo creo que Pato no ha cambiado, por lo menos lo que yo lo conozco con más intensidad los últimos 10, 12 años. No lo veo con un cambio muy fuerte de posición, pero no discutamos sobre eso. Lo interesante es la discusión de fondo.
Él ha sido testigo las últimas semanas desde que fue elegido de varias conversaciones, y como somos todos testigos, bastante piolas, porque no ha dado muchas declaraciones, no ha sido muy altisonante en su juicio, en sus exigencias. Y en cambio todos hemos visto la última semana tironeo entre algunos convencionales, que ya sea en la famosa Carta de los 34, que buscaba la soberanía y extender su soberanía más allá de lo que el acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional que se hizo después les permitía. Es decir, generó una... ha ido generando una sensación de que no sabemos mucho qué es lo que va a ocurrir. Decía, hay algunos que van a querer jurar en tal o cual condición, si van a llegar acompañados aunque no los dejen, todo lo que hemos escuchado la última semana. Lo que me llamó la atención, por un minutito, y compartirlo con ustedes si no lo escucharon, ayer tarde noche conversamos con Pato Fernández aquí en con Nada Personal con la José Ríos, y él nos contó qué es lo que pasa en la firma, en las reuniones. Y dice, claro, él también ha escuchado y ha leído todo lo que nosotros hemos visto, pero que otra cosa es cuando se sientan, y ha estado en varias de estas reuniones autoconvocadas, que llegan muchas veces gente con posturas como a veces intransigente, se pongo yo esa palabra, no sé si la usó él, o intransigente, o posturas muy fuertes, como diciendo, bueno, esta es mi postura y de aquí no me muevo, esta es la postura, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero dice que llegado el momento de sentarse a conversar, inmediatamente se produce y se ha producido un cambio que él estimaba bastante positivo en cuanto a dejar de lado las posturas inamovibles y empezar a conversar y empezar a dialogar. Y eso que todavía no parte. Por lo tanto, conclusión, se le veía bastante optimista en lo que va a pasar respecto de la consecución de un diálogo. Y eso me pareció sumamente interesante. Incluso nos contó que la candidatura de Lisa Loncón, ella lo había llamado personalmente para pedirle su voto. Él dijo, yo le pedí la tarde para pensarlo y después le dije que sí, que le voy a dar voto, pues, en fin, porque una mujer muy preparada, etc. Sin embargo, después le preguntamos sobre el juicio de Lisa Loncón respecto, por ejemplo, a Marcela Cubillo y Cristian Monkever. Ella, Lisa Loncón, había dicho que ellos no merecían estar en la convencional, no dirigirla, porque habían sido unos privilegiados, no merecían. Y Beto Fernández, con esa tranquilidad, dijo, bueno, no creo que vaya a ser así, no he visto yo que ese sea el ánimo, y claro, es una declaración muy poco feliz. Es decir, yo creo que ahí el carácter va a jugar un papel muy potente, el carácter de los constitucionales, el carácter del liderazgo, de ser capaz de, si bien se necesitan cambios y se necesitan cambios profundos, hay que ser serio cuando hay que anteponerse al otro, no tener temor a poner posiciones discordantes. Yo me quedé con una buena sensación, pese a que todos estábamos inquietos de lo que puede pasar el jueves, el domingo mismo, el 4.
Sí, ¿cómo acompañar también este proceso de manera que sea la conversación y el diálogo lo que prime? Pues, y me refiero también a la responsabilidad que vamos a tener los propios medios de comunicación.
Total.
En comunicar lo que va a suceder, porque obviamente que vas a tener
no solo los escándalos, claro,
escándalos, posiciones disruptivas, personas que no están de acuerdo, y la tentación, porque así funcionamos los medios, va a ser a destacar eso y a destacar los trending topics y a destacar todo lo que sea protagonista antagonista, ¿verdad? Y eso puede dificultar mucho el trabajo porque de los propios convencionales, porque los puede terminar atrincherando. Ahora, lo conversábamos hace un ratito.
¿Y tú crees que eso no va a pasar, Consuelo?
Sí, Nico.
¿Tú crees que eso no va a pasar?
No, lo que digo es la responsabilidad de cada uno de los medios de comunicación.
Sí, correcto.
De tratar, y de cada uno de nosotros, de tratar de ser ponderado y de subrayar más lo positivo que solo aquello que es más disruptivo, que va a suceder y no se trata de obviarlo. No sé cómo se hace, esto es algo inédito para todo el mundo.
¿Qué será mi pregunta? Allá iba, porque en el fondo, en la lógica que nos hemos movido hasta ahora, de octubre en adelante, y tal vez antes de octubre, la verdad que se ve difícil que los medios cumplamos un rol distinto que el de exacerbar, de agudizar las contradicciones. Entonces, yo lo veo, creo que lo veo complejo eso. Creo que también hay una, a ver, yo estoy con lo que decía Matías, que a su vez había dicho Patricio Fernández respecto a que esto va a ser sin duda una suerte de ¿cómo lo definiste, Matías? Como un proceso en el cual la gente al irse conociendo, avanzando, claro, y al darse cuenta de la magnitud de la tarea, va a ir adaptándose. Yo tengo la esperanza que eso ocurra. Disculpe,
que me tocaste un punto que Pato ayer lo esbozó, que ha estado en las conversaciones. Es el sentido de la responsabilidad que tienen como integrantes y como cuerpo, de que si esto falla, fallan ellos. O sea, nosotros tenemos que entender, si nos va mal, no podemos echarle la culpa a nadie de si esto no funciona o esto no resulta o no hacemos una buena constitución o no se prueba. Por lo tanto, hay que tomarle el peso a lo que están, porque aquí son ellos, solo ellos, los reencargados y los responsables de que salga una buena constitución. Por lo tanto, eso va a empezar a pesar, decía algo así. No estoy citándolo exactamente. Y eso tiene que centrar el trabajo en lo que significa hacer una constitución y no necesariamente lo que está pasando hacia afuera.
Claro, pero imagínate lo que hablábamos con Sebastián Minay hace un ratito en Los Infiltrados, en el Duna en Punto. Parte de la lista del pueblo va a caminar con personas que los apoyan, ¿verdad? Desde la Plaza Italia al ex Congreso Nacional. Ellos han exigido además, y hay toda una discusión sobre la cantidad de plata que se está destinando para la seguridad en la convención versus la cantidad de plata que se destina para participación ciudadana, y que además quien se ganó la licitación es alguien que había sido, no sé, guardia de Pinochet o algo así. Pero exigen que no haya seguridad alrededor, que no haya niños de seguridad alrededor del excongreso. ¿Qué va a suceder cuando vengan caminando? O sea, ¿qué decisión tiene que tomar el gobierno? ¿Qué decisión tiene que tomar carabineros? ¿Que no haya carabineros ese día? ¿Que sí haya carabineros? ¿Qué pasa cuando vengan las personas caminando en esta marcha hacia el Congreso? O sea, también en lo cotidiano va a haber que tomar decisiones que pueden hacer saltar la chispa.
Sí.
Y al día siguiente, no sé, la foto del día lunes de los diarios, caótico inicio, ojalá que no sea así, evidentemente, pero el gobierno se tiene que poner también en los peores escenarios, o en los mejores escenarios, o cómo evitar los peores escenarios.
El lunes, el domingo no creo que vaya a ser necesariamente, va a ser un día complicado, no hay que hacerse leso, puede ser un día muy complicado, pero tampoco creo que vaya a ser necesariamente... que tenga la capacidad de que lo proyectemos a partir del domingo, porque el domingo es como que tú abras la compuerta de muchos sentimientos, de rabia, de hacer tu statement, de no dejar pasar,
mucha emoción.
Yo creo que una cosa es el lunes y otra cosa es cuando se empieza el trabajo el día siguiente. No, ojo con proyectar escandalosamente con lo que pasa el domingo. No me refiero a que el domingo vaya a haber escándalos, pero que todo vaya a ser proyectable a un año. O sea, que no estemos el domingo de la noche diciendo, bueno, esto era y esto va a ser. No necesariamente. Puede haber, a partir del tiempo, y rápido, de poco tiempo, empezar a entrar en terreno del trabajo y el terreno de, ojalá, el diálogo. Eso es lo que me parece.
Sí, yo quería apuntar a lo mismo que decía la Matías, por Dios que estoy mal, que decía la Consuelo, y que es el tema este de las señales que se den desde adentro hacia afuera. El tema está de la caminata, que al final del día es una marcha, de un lugar en que convengamos que, o sea, tiene un simbolismo tremendo, en fin. Lo que pasa, pero por ahora, y hay un pequeño punto que tengo de discrepancia, no es discrepancia, sino que es un punto lateral, y que es que, a lo que tú planteas, Matías, interpretando a Pato Fernández, que esta lógica de que los constituyentes tienen que asumir que ellos serían finalmente los responsables, claro. Por ahora lo que uno está viendo es que un grupo constituyente se está poniendo un poco el parche antes de la herida y está culpando, ya sea por errores del secretario Encina, ya sea por cualquier cosa, está intentando traspasar culpas de malos funcionamientos o de tensiones internas, las están intentando traspasar al gobierno. Entonces, en ese sentido, también asumir que ellos son un ente propio, autónomo, y que tiene que responder por sus actos, yo eso lo veo por ahora, lo veo un poco más complejo. También esta lógica que se pide semana distrital, que entiendo que fue una constituyente UDI la que pidió la semana distrital, no sé si me parece razonable. O sea, también en algún minuto se planteó la lógica de que tuvieran que en la contratación de asesores, que yo estoy con Eduardo Engel, que dijo que si los asesores servían para legislar mejor, era plata muy bien gastada, estoy completamente de acuerdo, pero cuando se pide asesores de prensa, ¿es para qué? Para generar figuras, darle trascendencia pública a los constituyentes, que además tienen alguna limitación, corten el tiempo para ser candidato. Yo me quedo, digamos, formulo varias preguntas y que son súper transversales.
Hay algunas que les va a costar transitar desde el activismo al trabajo puertas adentro. Porque una cosa es el activismo, la actividad, ¿no es cierto?, de difusión en la calle, pero hay un momento en que ya ganaste, hiciste la elección, ganaste y listo, ahora a sentarse en una mesa a debatir qué constitución quieres. Ya va a haber muchos que le va a costar mucho ese tránsito del activismo.
Pero que hay gente que no va a hacer ese tránsito y que entiende su rol de otra manera también.
También. Que entiende su rol de otra manera, que entiende, claro.
¿Cómo puede entenderse el rol de un convencional si no es sentarse a negociar para redactar una constitución?
No parecería lógico, pero daría la impresión que sí. 8 de la mañana con 19 minutos. Oye, como nosotros creo que no comentamos este tema, no nos habíamos hecho cargo, empezó a circular profusamente en redes sociales hace cuánto, una semana, 10 días, el anuario del Liceo Alemán de la generación 1983, donde se hacía la reseña de Daniel Jadue. En ese anuario, una reseña que ustedes saben, no la escribe el propio interesado, sino que la escribe sus compañeros de curso, es decir, quienes mejor lo conocen, o que creen conocerlo, escriben esta reseña. Y en ella, la verdad es que yo no quiero hacerme cargo porque creo que es casi revictimizar, pero sin duda que hay una manifestación muy clara de atribuirle a Daniel Jadue conductas antisemitas, antijudías, de hecho. Y esto empezó a provocar una molestia muy importante. A mí me sorprende que haya sido solo en la comunidad judía, pero también me sorprende que la molestia se haya planteado como se planteó. O sea, la verdad es que más que estar molesto por lo que dice un anuario de algo que no escribió Jadue, tal vez lo que yo habría esperado que se emplazara a Daniel Jadue a que aclarara si sus compañeros estaban equivocados en 1983 con la percepción que tenían respecto a qué es lo que era el regalo útil o a qué se podía dedicar, en fin, y que sus compañeros aclararan. De hecho, creo, no tengo a mano la reseña, pero creo que los compañeros se equivocaron hasta en la carrera que eligió Jadue. Pues creo que no la tengo a mano, no sé si alguien la tiene. Creo que cuando se decía el futuro que le esperaba, no tenía nada que ver ni con la arquitectura ni con la sociología. Entonces parece que los compañeros no lo conocían tanto. Pero independiente de eso, uno hubiera esperado una reacción de Daniel Jadue. La que no ocurrió, porque además que es complejo para Jadue, porque en varias oportunidades la ha planteado, siempre muy centrado en el tema del Estado de Israel, él siempre ha planteado una crítica muy muy fuerte a una crítica muy muy fuerte a la existencia del Estado de Israel, y se ha planteado como un combatiente en la materia. Entonces, en ese sentido es que a mí me sorprendió, para ser honesto, creo que es de las pocas cosas que se podía hacer quizás, pero me sorprendió este acuerdo de la Cámara de Diputados que emplaza a Jadue a rechazar, hacerse cargo. El texto también es relativamente ambiguo, es un proyecto de acuerdo. Hay que entender que muchas veces se redactan proyectos de acuerdo sobre las materias más increíbles, digamos, se votan y no son más que eso, es solicitarle a fulano tal que haga algo, pero no es una obligación.
Son puros saludos a la bandera.
Son saludos a la bandera, efectivamente, pero que buscan marcar una posición colectiva. Y aquí se produce
no veo por qué, yo estoy de acuerdo contigo, no veo por qué Jadue se tiene que hacer cargo de las estupideces que pudieron haber, además siendo su posición conocidísima, de las estupideces que puede decir un anuario, más encima en los años 80. O sea, que el alias que le ponen los compañeros sea turco, jarabe, beduino, ¿se podría poner eso hoy?
Claro, o sea...
Tampoco se puede poner, poniendo al nivel, evidentemente, del exterminio de los judíos por los nazis, ya pongámoslo a su perspectiva, pero me parece completamente extemporáneo que él tenga que decir, está claro que él participó de instancias vinculadas a la OLP, él nunca ha escondido su posición respecto al Estado de Israel. Ayer le volvieron a preguntar, estaba en alguna actividad de la Universidad Adolfo Ibáñez, según dice hoy el sitio web Exante, y dice que él tiene respeto por la comunidad judía, absoluto, que nunca ha sido antisemita, pero que es distinto lo que piensa del sionismo que el sionismo, a su juicio, interesadamente siempre quiere mezclar las cosas, confundir la crítica a las políticas del Estado de Israel respecto de los palestinos, exterminio, dice él, en los territorios ocupados, con lo que es el antisemitismo. Y dice que son caricaturas burdas y que la verdad es que lo interpreta como un temor por su candidatura, y afirma que si es que llega la moneda, quiere proponer una ley contra la incitación al odio para proteger a todas las comunidades.
Creo que Jadue habría matado este tema. Si hubiera dicho, mire, sabe que mis compañeros no me conocían, o yo nunca, no estoy dispuesto a, o no me parece razonable hacer las cosas que ellos suponen que yo querría hacer y que me resultarían, por ejemplo, mi regalo útil. Yo creo que se habría resuelto. Pero
es considerado, o sea, por agrupaciones como el Simón Wiesenthal, claro, de California. Sí, claro, dale, Matías.
Claro, es que en ese contexto suena ridículo, ¿no es cierto?, un anuario cuando uno es un cabro chico y además no hecho por él. O sea, otra etapa de la vida y hecho por otra persona. Por favor, ¿qué tiene que contestar? Yo estoy de acuerdo, no tiene nada que contestar. Pero hay algo de... Yo, en algo coincido con Nicolás, que eso es lo que más me preocupa, es que diga que hay un término que utiliza que es una gran oportunidad para hacerse cargo de que la percepción de sus amigos hace muchos, muchos años está totalmente equivocada. Yo lo veo como una oportunidad. Y en el contexto de lo que dices tú, de que el Instituto Simón Wiesenthal de California lo puso en la lista entre los 10 antisionistas más importantes, más relevantes, más connotados del mundo. Entonces decir, bueno, o sea, no cayó en el desierto este anuario, cayó en una idea que se ha ido generando y que el propio Jadue sería bueno que la aclare. No soy antisionista, no quiero hacerle daño a ninguna persona, o no soy
antisemita,
perdón.
Sí, es antisionista.
Sí, antisemita. No estoy en contra de ninguna persona, no quiero que se desarrolle ningún acto violento contra ninguna persona. Yo creo que Jadue se pierde una muy buena oportunidad. Eso es lo que pienso yo.
Ahora también, y esto me lo han explicado muchas veces, pretender ser antisionista y no ser antisemita es completamente imposible, según me plantean gente vinculada.
Claro, pero pretender que un palestino comprometido con la causa de Palestina, valga la redundancia, apoye, no sé, las políticas del Estado de Israel en la ocupación... también es imposible. Entonces,
no, claro, pero
estamos tratando de encontrar una cuadratura del círculo.
Claro. Sí, lo que pasa es que
tener la mejor convivencia posible, nomás.
Lo que pasa es que Jadue pretende cuadrar el círculo, y me estoy metiendo en temas muy complejos, pretende cuadrar el círculo marcando una diferencia entre ser antisionista y ser antisemita. Y la verdad es que agrande esa definición. Es una definición bien compleja. Además que, ojo, Jadue, hacerse cargo, que yo no me preocuparía tanto que hiciera cargo de un anuario que escribieron otro, de un montón de cosas que ha escrito y dicho él respecto al tema. Yo me acuerdo, yo le pregunté el año pasado en esta Radio Improvisa, le pregunté por las relaciones con el Estado de Israel y dio muchas vueltas, pero al final dijo que la forma que Chile tendría relaciones con el Estado de Israel sería algo así como a partir de que dejaran los territorios ocupados. O sea, la verdad es que él tiene una posición muy clara en esa materia y que como Estado nosotros no hemos asumido en ningún gobierno y bajo ninguna condición. Entonces, es un tema en el cual nuevamente Jadue intenta, y yo creo que logra, digamos, generar una especie de bruma respecto a lo que finalmente dice o piensa. Pero es en lo que estamos. 8:27, a no ser que alguien quiera agregar algo más.
No, perdón. Por favor. Oye, fuera de pauta, llegó, se los envié, de hecho, ¿lo vieron? Llegó la...
Sí, ¿qué encuesta es esa?
Esa es la encuesta, déjame tener inmediatamente, de Activa Research. Y esta es una encuesta que...
Pulso
Ciudadano, ¿sí? Y que pone en voto espontáneo, en mención espontánea, a Joaquín Lavín con un 22%, a Daniel Jadue con un 17,2%, a Yasna Proboste con un 7,4, Sebastián Sichel 5,4, Pamela Giles 4,8, Franco Parisi 3,6, Boric 3,3. Después Cast, José Antonio 1,6, y después no aparecen otros mencionados espontáneamente. En el segundo segmento, que es votante probable, que es el 52,3%, o sea, usted va a ir a votar, 52,3% dice que es un voto probable. ¿Qué es lo que pasa en ese universo de la encuesta esta Activa de Research, el Pulso Ciudadano? Lo lidera Daniel Jadue con un 18,5%, seguido por Lavín Joaquín, 15%, luego Sebastián Sichel, 11,9%, Yana Proboste el 10,9%, Boric 6-8, Parisi 4-3, Gile 2-9 y Kast 2-8. Está fresquita esta encuesta, salió recién hoy en la mañana, y en las primarias presidenciales yo tengo solo una parte que me llegó, porque me mandaron unas fotos de la presentación, no tengo la presentación completa, tengo solamente el resultado en primarias de derecha en esta encuesta, y aparece Joaquín Lavín con un 26,7%, Sichel 21,6%, Desbordes 9,4% y Briones 3,1%. Un 21,3% está indeciso. Esta es una encuesta que llegó recién de Activa Research, así que se la compartí para que lo vean.
Perdón, pero yo me enredo ya con ¿cuál es Activa Research? Porque hubo una, ¿te acuerdas que fue muy, muy cercano al resultado del plebiscito del plebiscito de octubre? Sí. ¿Fue Activa?
Le voy a preguntar a la José Ríos, que amablemente me envió esta encuesta que le llegó a ella, pero yo creo recordar, con un margen de riesgo no bajo, que sí es esa la que estás haciendo mención tú. Pero la José me lo va a aclarar pronto en el WhatsApp y se los digo.
Claro, porque yo me acuerdo que...
Pero una institución seria, institución y una encuesta que hemos seguido otras veces, por eso la traje.
Sí, ¿no? Que ya al final del día uno se le empiezan a...
No tengo idea su metodología, si es la que más aceptado o la que menos, pero una institución que se dedica a esto, digamos, ¿no? ¿Te acuerdas una argentina que salió el año pasado? No me acuerdo ni a quién favorecía.
No,
quién
la que había contratado a Gonzalo Lacarrera.
Una que había contratado, ¿te acuerdas? Y que llamamos Argentina, nadie conocía al encuestador, nadie conocía la empresa, nadie conocía nada, bueno.
Que ganaba el rechazo.
Esta lámina que mandaste, Matías, la que da Joaquín Lavín 22, Daniel Jadue 17, Yasna Proboste 7-4, ¿qué es esta lámina?
Ese es el voto, la mención espontánea.
Ah, perfecto.
Y la otra es el voto probable, el segundo. Donde Jadue sale primero, el voto probable. O sea, la segunda pregunta, ¿y usted va a ir a votar?
Ninguna sale Jadue primero en las que nos mandaste, pero así es la vida. Sí.
¿Cómo? ¿En ninguna?
En las que tú... En las que nos
mandaste dos pantallazos y en ninguna aparece Jadue primero, entonces
en una aparece Lavín con 16.5 y la otra Lavín con 22.
Ya, no, se las di parceladas, se las di a poquitito.
No, yo sabía que tú siempre nos estás escondiendo la información.
Exactamente, de eso se trata. Ahí les mandé para el agradecido.
El país te conoce.
Ahí les mandé el texto completo, pero en una está, ya, espontánea Lavín está primero, voto probable, o sea, los que dicen que van a ir a votar probablemente, Jadue primero. Para hacer la cortita.
8-3, ¿sí? Y en la de voto probable, ¿Lavín cuánto y Jadue cuánto? ¿O Jadue cuánto y Lavín cuánto?
En el voto probable, Lavín enojado de 18,5% de las preferencias, seguido por Joaquín Lavín con un 15% de las preferencias.
Ah, no es menor la diferencia, aunque seguramente no es está en el margen de error de la encuesta, pero no es menor, digamos. Mm. Interesante, ¿eh? Interesante.
8-32.
Quería subrayar solamente la impresionante ola de calor en Canadá y en los Estados Unidos, en el oeste de Canadá y en los Estados Unidos. Desde el viernes se han reportado 130 y tantas personas muertas. Estamos hablando de temperaturas de, o sea, para Canadá, ya 48, 49 grados Celsius.
¿Viste las imágenes, Consuelo, de los osos y sus familias y los osesnos bañándose en lagos y en piscinas de casas? Ayer las vi yo en unas noticias muy muy bonitas, la imagen de unos ositos chicos y pero habla del drama.
Muy bonito, un amor.
Oye, pero me sorprendió porque gente en las playas...
No, será un amor, pero
a mí me dio susto por la tele, imagínate. Pero se veía gente en las playas, Consuelo, que estaba a una distancia prudente, pero tampoco estaba a 6 kilómetros de los osos. Y los osos bañándose, tomando agua y refrescándose... Y la gente los miraba con mucha atención, pero no salieron al respaurio arrancando.
No sabría decirte, de lo que me parece que hay que arrancar es del calor. Sí. Además, agravado por una... Estos son unas altas presiones, qué sé yo, todo un fenómeno que hace como que se instala como una tapa ya de calor. Y por eso le llaman dome, el domo. Pero agravado por la sequía, ¿ya? Que ya afectaba a esta zona. No quiero ni pensar si a esto después se le suman, no sé, incendios o lo que sea, pero son temperaturas récord. Nunca habían existido temperaturas así de altas en esa parte del planeta. Y bueno, solo como para recordar que, no sé, por la década pasada fue la más calurosa en la historia de la humanidad, y los últimos 5 años han sido los últimos años, o sea, los últimos 5 años han sido los más calurosos también de los que se tiene registro.
Oye, y eso nos hace pensar
en el mundo, digamos.
Claro, y eso nos hace pensar que lo que viene para nuestro verano, porque no, lamentablemente no vivimos en otro planeta y la pandemia nos lo recuerda todos los días. Lamentablemente no vivimos en otro planeta, pero lo que viene es complejo también en función del próximo.
Oye, el 2019, leí el otro día, Chile tuvo el año más seco de su historia y nos encaminamos probablemente a tener otro ahora. Estamos con niveles de sequía muy importantes. O sea, esto está pasando en el punto del mapa que ustedes quieran mirar. Está ocurriendo esto del alza de las temperaturas. O sea, en unas partes se notan sequía, en otras partes se notan derretimientos de hielo, dependiendo de cuál es el punto de partida. Pero es un dato indesmentible que estamos viviendo. 8:35.
Cinco. ¿Tienes tus menciones, Matías?
Como siempre.
No todavía. Patu. No todavía. Ah, entonces.
Por eso, como siempre. No todavía.
Ah, voy yo entonces. Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aprovecha y potencia tu momento OK, full conectado con el 50% de descuento en soluciones de conectividad de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Perdón. Tener un seguro de vida que te protege a ti y a tu familia es posible. Conoce el seguro de vida con Ahorro Consorcio, con coberturas que se adaptan a tus necesidades porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
En Mita Rentacar mejoraron su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en Mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer.
Ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos.
No sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctalos en alemanasport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme viven los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 30 años, perdón, y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con toda la Asociación Chilena de Seguridad. Se te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Son las 8 de la mañana con 42 bueno. minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Bueno, presentamos a nuestra invitada, Consuelo.
Sí, claro. Estamos con la doctora Lorena Tapia. Ella es infectóloga, pediatra de la Universidad de Chile. Es integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Ciencias. Doctora, un millón de gracias por tomar la llamada de Duna. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buenos días, doctora.
Hola.
A ver, estamos contentos por una parte y vamos preocupados por la otra.
Vamos a tener que aprendernos el alfabeto griego completo, ¿o no?
Sí. Tranquilo, nervioso, ¿o no? Y de eso queremos conversar con Lorena Tapia, porque por una parte estamos viendo cifras positivas de la evolución de la pandemia en este minuto en Chile, con los contagios creciendo a una tasa menor, lo que es muy positivo. Pero por otro lado, tenemos dos cosas por lo menos complicadas, y que es, por una parte, esta nueva variante Delta, y con un vocero ayer del laboratorio Sinovac diciendo que protege mucho menos la vacuna Sinovac contra, hasta tres veces menos, contra la variante Delta. Eso por una parte. Quería partir por ese punto. ¿Cómo está viendo usted este tema y en qué minuto debiéramos ya y con qué urgencia debiéramos abordar una tercera dosis?
Bueno, claro, primero decir y recalcar que los buenos números probablemente son una mezcla de cosas, de vacunación que está alcanzando un porcentaje mayor de la población, y eso era esperable que se viera en algún minuto la disminución del número de contagios. Y también asociado a las cuarentenas y probablemente a la insistencia que ha existido a la gente de tratar de cuidarse en este tiempo, sobre todo en invierno, sabiendo que en invierno se facilitan las condiciones para ir propagando virus, sobre todo como este. Eso por un lado, que efectivamente estamos contentos, pero tenemos que seguir cuidando, ¿no? Eso no hay ninguna duda, y todos insistimos en lo mismo. Y por otro lado, la variante Delta y la llegada de la variante Delta, de nuevo es un llamado a, primero, aumentar y llegar al máximo de vacunación posible, porque si bien se ha visto alguna disminución en la protección, es posible que exista algo de protección que nos pueda ayudar, por lo tanto podemos ir a tratar de llegar a ese poca protección en algunos pacientes. Y por otro lado, a seguir cuidándonos, a insistir que hay medidas que son que nos cuidan independiente de las variantes que vayan llegando, vaya siendo esta Delta, hasta la última de las variantes que nos puedan llegar. El uso de mascarillas, lavado de manos, el distanciamiento nos va a ayudar a manejar también esas próximas variantes independiente de cuánto nos sirva la vacunación. Así que así yo creo que lo estamos mirando, como con alegría, pero como dices tú, con mucho cuidado.
¿Cuándo cree usted que habría que hacer una tercera vacunación? ¿Habría que esperar que comience un rebrote con la variante que sea o habría que tomar medidas preventivas y comenzar de inmediato con una tercera dosis?
Mira, lo que pasa es que, claro, sale este reporte de alguno de los voceros de Sinovac y probablemente también van a salir de algunas otras vacunas en que dicen que la variante Delta, con las variaciones que trae, puede esquivar un poco la respuesta inmune que produce la vacuna, pero no sabemos en cuál proporción, o sea, ellos dicen tres veces, pero ¿qué significa esa disminución en tres veces en la clínica, en el resultado final, en la gravedad de los pacientes? Eso todavía no lo conocemos. Hay datos que van a salir y que se van a tener también de pacientes chilenos, y vuelvo a recalcar que por eso es muy importante esto, que tengamos incluso pacientes nosotros aquí seguidos en el tiempo para evaluar los anticuerpos y las respuestas como han seguido. En esos pacientes puede existir una disminución de anticuerpos, y eso si bien es preocupante, porque sabemos que los anticuerpos son como un arma de defensa contra este virus que nos está infectando, no es la única arma que pueden potenciarse con la vacunación. Por lo tanto, además de esa disminución de anticuerpos, hay que ver cómo reacciona y cuál es el resultado final clínico. Y en eso tenemos que rápidamente reportar. Ese resultado final clínico puede ser distinto en distintos grupos. Puede ser, por ejemplo, que los adultos mayores tengan más riesgo en este minuto porque cae más rápidamente su respuesta, pero probablemente, o quizás en adultos más jóvenes, puede ser que no sea tan importante esa respuesta con anticuerpos. Por lo tanto, ¿a quién hay que revacunar y cuándo hay que revacunar? Son datos que tenemos que tener rápido, pero tenemos que tener datos suficientes para ir acotando nuestra vacunación, además según cuántas dosis de vacunas vayamos teniendo y nos vayan llegando.
Ahora, pero en ese sentido, hubo un estudio bastante criticado de la Fundación Ciencia y Vida, que planteó que, por ejemplo, en los mayores de 70 años ya estaba desapareciendo la protección por parte de la vacuna Sinovac, y no necesariamente refiriéndose a la variante Delta, sino que refiriéndose en general, que estaba desapareciendo el efecto de la vacuna.
Que había sido pasajero,
efectivamente. ¿Eso es consistente con lo que se está diciendo en este minuto?
Lo que pasa es que en ese estudio, si bien ellos hablan de un número de pacientes que primero disminuyó y luego empezó a aumentar de nuevo en las unidades de cuidados intensivos, hay que mirar justamente ese dato que no se ha cruzado. ¿Qué pasó con los anticuerpos en esos pacientes? Ese dato no está en ese estudio. Si efectivamente son esos pacientes con menos anticuerpos los que llegan a las UCI, o si son otro tipo de factores, pacientes que teniendo la vacunación o un tiempo de vacunación se expone ponen más de la cuenta o circuló más virus en esa zona, dónde fueron esos casos. Falta un poquito más de análisis para tener ese dato. Y con esos datos de hospitalización, de inmunidad o de anticuerpos que se tienen en esos pacientes, en cuánto tiempo disminuyen, uno puede programar o se puede programar con los expertos en esto, que ni siquiera somos todos nosotros, sino quienes están detrás del programa de vacunación, se puede programar la vacunación en ellos. Están todos preocupados de este tema, se están mirando los datos clínicos de anticuerpos, pero lamentablemente para tener datos reales que te sirvan para tomar decisiones hay que hacer análisis bien profundos y bien serios que implican todos estos factores. Así que en eso se está trabajando.
Que es todo el cuadrado de que uno de los especialistas, esto en salud pública y pertenece al Colegio Médico, señaló textualmente, dice que los datos que presenta este estudio Sensivida y los métodos no permiten concluir una pérdida de efectividad de las vacunas. Dicen, no tienes un contrafactual adecuado de población sin vacuna. Y es más, claro, le dice Cristóbal Cuadrado al propio Tomás Pérez Hackle, sería bueno retractarse, le dice, sobre lo dicho. Y tener una reunión como epidemiólogos para conversar sobre el tema podría ser bastante fructífero.
¿Cómo ve usted? Exactamente. Yo veo esa discusión entre gente que maneja datos, porque hay en ese informe gente que maneja datos, más epidemiólogos, salubristas, gente que sabe del manejo de pandemias a nivel poblacional, más los clínicos que terminan viendo estos pacientes que finalmente llegan, toda esa combinación es la que se necesita. Así que yo veo bien la crítica además, que es una crítica constructiva. Juntémonos a conversar esos datos, analicémoslo con anticuerpos, analicémoslo con la respuesta clínica, qué pasa con esos pacientes rápido, ¿cierto? Para tomar decisiones, yo creo que esa es la salida a estas preguntas, no solamente en Chile, sino en el mundo.
Estamos conversando con Lorena Tapia, pediatra infectóloga de la Chile. Ella integra el Comité de Vacunas del Ministerio de Ciencia. Si en algún minuto, doctora, pudiéramos acceder a otra vacuna, ¿debiéramos? ¿O a mayores cantidades de otro tipo de vacuna? ¿Debiéramos tratar como país?
Como país y como el mundo, de nuevo. Lo ideal es que el acceso a las mejores vacunas, tanto, y estoy hablando de mejores vacunas en relación a seguridad, inmunogenicidad, no nos olvidemos que las vacunas tienen esos dos factores importantes, no podemos olvidar la seguridad y la inmunogenicidad.
Cuando ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es?
La seguridad es los que no tienen, que no tengan factores de riesgo, que no se produzcan efectos adversos, efectos negativos, ¿cierto?
Para hacer una caricatura, lado, que no salga una tercera oreja, digamos.
Por ejemplo, que no tenga una tercera oreja.
No, y cosas que han sucedido en algunas partes, estudiar, por ejemplo, la presencia de algún coágulo, cuán importante es.
Por ejemplo.
Cosas que han sido reales.
Que son reales, que son muy poco frecuentes, y ante esta situación de pandemia, donde el riesgo es bastante mayor, ¿cierto?, el enfermarse versus el tener el coágulo, como tú dices, uno opta en este minuto de emergencia por tener ese mínimo riesgo, pero ya cuando tenemos acceso a más vacunas, uno va buscando cuál es la adecuada para cada una. Y uno busca, por un lado, eso, y por otro lado, la inmunogenicidad, que es la capacidad que tiene esa vacuna de que influya o que induzca, que produzca una respuesta inmune en el paciente que la recibe, en el personaje que la recibe. Esas dos cosas son las que se tienen que juntar para poder optar a las mejores vacunas en los distintos países, ¿ya? Y puede resultar, al final de toda esta ecuación que yo le estoy diciendo, que algunos grupos de pacientes puedan necesitar más una, y para otros grupos sea mejor usar otras vacunas. Por lo tanto, sí vamos a necesitar probablemente ampliar este rango de vacunas, comprar más vacunas en el mundo, que se produzcan más vacunas y que podamos elegir, tal como tú dices, usarla mejor para que nos proteja y disminuya la circulación al máximo posible.
Y ahí, ¿cuál sería la lógica matemática que se me escapa? ¿Proteger con una que otorgue mayor inmunidad a qué grupo? ¿A los más vulnerables o no?
Eso es, que depende un poco...
O la, no necesariamente, la, depende del R, claro, qué sé yo.
Claro, depende un poco del objetivo que tú buscas. Nosotros usamos normalmente vacunas que disminuyen, por ejemplo, para influenza, nosotros usamos vacunas que disminuyen la infección grave por influenza, se ocupa en grupos de riesgo y con eso tú no saturas ni muere mucha gente por influenza. Disminuye, ese es tu objetivo, y para eso tenemos ciertas vacunas con ciertas efectividades. Lo mismo pasa para algunas vacunas de niños. En este caso, para coronavirus, lo ideal sería tener primero la emergencia, disminuir las gravedades, y todas las vacunas que están autorizadas están funcionando en ese sentido, pero estamos viendo que para volver a una normalidad también necesitamos disminuir la circulación. Por lo tanto, necesitamos vacunas que nos ayuden en eso, en disminuir los contagios también. Ahora, si eso lo vamos a lograr con terceras, cuartas dosis, o si con una super vacuna que va a llegar y con una dosis nos disminuye la circulación, eso está por verse.
Lorena Tapia, pediatra infectóloga de la Universidad de Chile, ayer escuchaba informes de fuera de nuestro país que hacían mención de un doctor que estaba, me parece que en Alemania, en la radio argentina, decía que está muy en boga la discusión en varios países sobre la necesidad de establecer obligatoriedad en la vacuna. Y lo planteo porque él hacía un alcance que era interesante. Quizás más grave que las variantes son los antivacunas. Los grupos antivacunas pueden generar más daño y más problemas a poder efectivamente llegar a romper el círculo y a tener la inmunidad de rebaño. Quizás sea más ese un obstáculo que las propias nuevas variantes. Entonces, por eso había discusión en muchos países sobre obligar a la vacunación. Y estoy viendo en este momento, en imágenes de este momento en vivo en la televisión chilena, de largas filas de personas rezagadas queriendo vacunarse. Y Alemania, hace muy poco, completo con esto, levantó toda restricción de edad para vacunación. Es decir, todo quien quiera vacunarse, ahora ya hay disponibilidad, venga.
Sí, mira, afortunadamente, Matías, nosotros estamos en una situación un poco distinta que Alemania y algunos otros países de Europa, donde los movimientos antivacunas tienen mayor fuerza. Aquí en Chile, con un programa de vacunaciones que ha funcionado siempre, históricamente muy bien, donde existen estudios clínicos y grupos bien comprometidos con las vacunas, serios, en donde se generan datos importantes también en nuestro país respecto a lo positivo de las vacunas, resulta en que la población chilena tiene muy buena adherencia a las vacunas, y esperamos que este aprendizaje y todos los que tratamos de comunicar ciencias podamos ser capaces de llegar a esos que están dudosos. Más que antivacunas, en Chile nosotros tenemos más gente que tiene dudas respecto a las vacunas, que probablemente no tienen toda la información, y en el momento de encontrar toda la información finalmente llegan a vacunarse. Así que creo que afortunadamente nosotros en Chile no estamos en la situación de Alemania. Yo espero que no lleguemos a esa situación y que podamos siempre ser capaces de transmitir verazmente y efectivamente a la población que las vacunas son una muy buena herramienta segura para manejar enfermedades infecciosas como coronavirus y otras.
Ahora, pero Lorena, convengamos que lo que dice el vocero de Sinovac, lo que dice la Fundación Ciencia y Vida, lo que se desprendió de una parte, un informe de Espacio Público hace algún tiempo, no contribuyen mucho, porque si yo, por ejemplo, le tengo un temor brutal a las agujas, y me dicen que la vacuna no sirve para nada, un temor patológico a las agujas, y me dicen que las vacunas no sirven para nada, bueno, no me vacuno. Entonces...
Mira, yo creo que al revés, creo que el ser transparente y el ir analizando la información desde distintos ámbitos abre a que la población la seguridad de que nosotros nos escondemos información, y que se está trabajando también en estas posibilidades, en que las inmunidades puedan disminuir, que puede pasar. En las vacunaciones de nuestros niños existen, y de nosotros mismos, cuando tenemos que vacunarnos, no tenemos vacunas que tenemos que ir repitiéndolas en el tiempo. Eso no es una novedad. Y es bueno que sepamos por qué eso pasa. No es algo anormal, no es culpa de una vacuna en específica, ni significa que la vacuna es más mala que la otra, sino que hay algunas vacunas que, como presentan el virus, ¿cierto?, o el mismo virus que va variando en el tiempo, significan que te vas a tener que vacunar. Pero eso también hay que explicarlo a la población para que entienda que es necesaria esta revacunación. Así que no es que nos sirvan, sino correcto, que nosotros necesitamos ver ¿Cómo podemos hacer el esquema para que sirvan lo mejor posible?
Y en ese sentido, perdón, me alargo, son 10 segundos. Yo puedo aprender lo que tú dices, que crees que va a ser necesaria una tercera dosis de la vacuna.
Creo que sí, que tercera, cuarta, quinta puede ser en el tiempo. Claro. Yo de lo que estoy convencida es que coronavirus va a seguir circulando y vamos a tener que seguir hablando de esto, de las vacunaciones de aquí en adelante. Así que sí.
Lorena Tapia, pediatra, infectóloga de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación con tú.
Un millón de gracias, sí.
Muy bien.
Igualmente. Consuelo Nicolás, nos dejamos. Ya viene información privilegiada y ante cartas notables.
Nos vemos, pues, gracias. Mañana empieza julio, ¿ah? ¿Eh? Este fue el último día de junio. No me hicieron bullying hoy día.
Los chistecitos por WhatsApp de que viene julio, que trae julio, ya el año pasado...
Ay, me encantan los memes de julio.
El año pasado ya basta. Si hay nuevos, bueno, pero los mismos no, por favor. Gracias.
Mándenmelos a mí. Chao.